Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Bueno, señoras y señores, es sábado y aquí estamos, como es habitual desde hace más de 20 años a través de Colmundo Radio y sus emisoras a nivel nacional y de Radio Amiga Internacional, La Señal en la Red. Estamos aquí para contarles a ustedes qué pasa en Colombia y en el mundo. Decirles que a través de la página de Colmundo, las personas que nos escuchan, si se pierden el programa, pueden entrar a X, el antiguo Twitter, a Facebook, a YouTube, a Instagram, que ahí queda colgado nuestro programa también en nuestra cadena radial. Obviamente, hoy tenemos un invitado muy especial. Estará con nosotros el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado y él es presidente de Únete por Colombia. Siempre nos ha acompañado aquí en esta mesa de trabajo y es grato saludarlo y darle la bienvenida porque con él vamos a hablar de diferentes temas el día de hoy. El pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro se fajó. Hay una locución donde estábamos pensando que él iba a hablar supuestamente del tema del paro y de pronto nos cambió la jugada. Porque estamos en temporada de fútbol y terminó hablando del software Pegasus, las chuzadas y otra cantidad de historias que más adelante tendremos la oportunidad de hablar con él. Pero también vamos a hablar, obviamente, de ese paro camionero y sus repercusiones. Vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral, los topes, la violación de topes. Vamos a hablar de la economía y vamos a hablar de Venezuela. Bueno, tenemos mucho material el día de hoy. Simplemente les cuento un poquito acerca de nuestro programa para que se queden, nos acompañen y ustedes también participen desde las redes sociales. Así que será un gusto compartir con ustedes y con nuestro invitado el día de hoy. Bienvenidos a nuestro programa.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Frente a un grupo de militantes del partido Colombia Humana, Gustavo Petro pronunció un discurso el pasado 19 de agosto que deja mucho que desear. En pocas palabras, llamó asesinos a los millares de colombianos que gritan fuera Petro en las multitudinarias marchas de protesta contra el deplorable resultado del gobierno, contra las impopulares reformas que propone, contra el ambiente de inseguridad nacional gracias a sus concesiones a los grupos ilegales, contra la creación de cargos y el nombramiento de siniestros personajes en el cuerpo diplomático, contra la corrupción rampante mientras los colombianos pagamos más impuestos, contra la propuesta de nuevas reformas tributarias, contra el incumplimiento de la agenda presidencial, contra la complicidad con el régimen de Maduro y, por supuesto, contra el mal manejo en el precio de los combustibles. La manipulación de las decisiones en Ecopetrol costará mucho dinero, incluso a los pequeños accionistas. El tema de la salud cada día preocupa más a los colombianos. Hay desabastecimiento de medicamentos. Las tutelas por salud aumentaron 42% en los primeros meses del año. Y la plata que el gobierno gira para la atención de los usuarios no alcanza. La industria y el comercio no levantan cabeza. La construcción, principal motor de la economía, sigue postrada y no se observa mejoría en el corto plazo. Como le recomendó la exministra y senadora Clara López a Gustavo Petro durante la campaña a la presidencia, uno puede decir no y después cambiar de opinión. Pues eso fue lo que hizo Petro. Ofreció a los transportadores en campaña que no subiría el precio de la CPM y ahora anuncia un alza que inicialmente se planteó en 1.900 pesos, pero podría llegar en el corto plazo a subir más de 6.000 pesos el galón. ¿Y Petro esperaba que no hubiera paro? Pues no solo hubo paro, sino un verdadero estallido social. Este sí, el de 2021 fue una revuelta programada de las primeras líneas con un claro objetivo político. En 240 mil millones de pesos diarios se estiman las pérdidas en el paro de esta semana. Los alimentos escasean en todas las ciudades, mientras los animales mueren atrapados en camiones en las carreteras o en las fincas por falta de comida que no les llega. Los alimentos se descomponen y los productores botan la leche, pues no hay manera de hacerla llegar a su destino. Los precios están por las nubes, que es donde pronto veremos la inflación y el desempleo, mientras el presidente centra su atención en un programa para interceptar comunicaciones que compró la Policía Nacional en 2021. Por los anteriores motivos y por muchos más, la gente grita «¡Fuera Petro!». Eso no tiene nada que ver con el color de la piel del presidente, ni con el hecho de que no sea socio de un determinado club. De igual manera, en Colombia se debe cumplir el artículo 109 de la Constitución Nacional, que dice que quien llegue al poder excediendo los topes establecidos para la financiación de su campaña, perderá el cargo. Eso no tiene nada que ver con un golpe blando. Es simplemente el cumplimiento de la ley. En esta misma semana, Petro tuvo a bien llamar muñecas de la mafia a las mujeres periodistas que hablan o escriben en contra de su gobierno, encabezadas por Vicky Dávila, la valiente directora de la revista Semana. Algunas de ellas comenzaron ya a hacer sus réplicas en columnas de prensa y algunos ciudadanos ya elevaron sus protestas porque gritar «Fuera Petro» no los puede convertir en asesinos. Muchos observadores claman porque el presidente se dedique a gobernar y deje de lado su interés por estigmatizar a los opositores y por dividir constantemente a los colombianos. El país no está compuesto por blanquitos ricos, en un lado, y por gente de piel café con leche, por otro, como nos ve Gustavo Petro. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina. Pero, este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda. En el éxito o desde donde quiera. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional. Que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy, en Realidades, el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado y es el presidente de la asociación Únete por Colombia, una importante agrupación de colombianos que se han dedicado al análisis de la situación del país. Le damos un cordial saludo, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
Carlos, muchas gracias por la invitación. A Juan Carlos y a los compañeros de la mesa, un saludo muy especial, y a todos los oyentes, lo igual. Bien, gracias, aunque uno no podría decir lo propio en Colombia con todo el desorden institucional en que nos encontramos y en medio de un paro que aún persiste, que no se va a levantar.
Sí, señor, eso es lamentable. Pues primero, permítame darle las gracias a usted, doctor Bernardo, por aceptar esta invitación. Y quiero, antes de iniciar, dar lectura a lo que fue la intervención del presidente Gustavo Petro en una asamblea de la Unión Patriótica, en la cual se dirigió a todos los ciudadanos que han colmado esas multitudinarias marchas gritando fuera Petro, se dirigió a ellos como asesinos. Permítame, voy a hacer referencia a esa intervención del presidente, abro comillas. ¿No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro? ¿No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica? Son unos asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se puede aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no les interesa ser de sus familias ni conquistar una esposa de sus familias ni meterse a sus clubes ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú mirando a los ojos y de frente y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados. No se la aguantan como presidente de la República. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022, diciendo que la mafia dio dineros, que Daily Cop, que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por acá. Una y otra vez durante 2 años, la prensa repitiéndole a los colombianos que nuestro triunfo no es legítimo. Cierro comillas. Quiero que usted, doctor Bernardo Henao, como presidente de la Asociación Únete por Colombia, que sé que ha participado en varios eventos multitudinarios, de aquellos en los cuales miles de colombianos gritan en coro fuera Petro, ¿qué opina de esta declaración del presidente Petro?
Deplorable. Lamentable, es una declaración de las muchas que le caracterizan a él, que siembra odio y discrimina. El presidente de la República tiene un claro postulado en el artículo 188 de la Constitución Política que deja saber que él debe buscar y representa la unidad nacional y debe gobernar para todas las personas. La forma como él hace esta discriminación, tildando de ricos y de asesinos a quienes se han expresado en las marchas, en los estadios, en los diferentes escenarios fuera Petro, pues es una manera de discriminarlos y desde luego de censurarles, porque ellos, y todos los que hemos participado en esas marchas, que ya son 2 años de cumplirse ahora, en septiembre 22, 2 años de que comenzaron, la primera fue hace ya 2 años, pues allí surgió espontáneamente como reacción de los ciudadanos esa expresión. Y como bien saben los que hemos marchado, las personas que concurren a estas marchas son de todos los estratos y niveles, inclusive arrepentidos que votaron por él. Y en los estadios sí que más ve uno gente de todas las clases y niveles sociales como para que venga a tildarlos de esa manera. Esto está muy en sintonía con la forma también vulgar, grosera y respetuosa como trató a las periodistas al dejarles saber pues que eran las muñecas de la mafia, y queriéndolas estigmatizar, y buscando todo el concurso de todos los seguidores del pacto a salir a tratar de defender lo indefendible. Eso es por completo irrespetuoso, inadmisible, y demuestra una personalidad enfermiza, misógena, con la forma como les trata a ellas.
Doctor Bernardo, grato saludarlo. Qué bueno que nos acompañe en esta mesa de trabajo. Antes de entrar con la pregunta, lo de Gustavo Petro también se puede tipificar como un acto de misoginia, ¿no? Con respecto a las damas, a las periodistas que tenemos en nuestro país, que son muy buenas periodistas investigadoras, ¿no?
Así es, y desde luego confiemos en que las periodistas tengan la mejor disposición de reclamar y ejercer derechos y en busca de su protección. Obviamente la periodista mayor que siempre en carta ya tiene la protección y protección de la UNP y en el trabajo como es Vicky Dávila, pero aquí hay muchas periodistas, entre ellas, por ejemplo, Salud Hernández, que han estado en este momento siendo atacadas miserablemente, y muchas más. O sea que esto es una tendencia que las expone, las hace asumir riesgos innecesarios, cuando él lo que tiene es que buscar es un consenso. Él tiene que buscar y permitir, sí, el sano ejercicio de la libertad de prensa. Y desde luego, cuando él ve ahora que se acoge a lo que él nos dice, a la libertad de expresión, pues con mayor razón, él debe también que respetar esa libertad de expresión en todos los ciudadanos y en todas las personas. Y aquí lo que está claro, en esa forma como nos hacen los señalamientos a quienes marchamos y nos expresamos de esa manera, como a las mujeres periodistas, es desde luego por la incomodidad que tiene, que no ha podido con el tema de la violación de los topes en la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral y que se logró destrabar después de un conflicto de competencias que cursaban el Consejo de Estado y que ya la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Sala de Consulta ya dejó claro que el Consejo Nacional Electoral sí puede y es del resorte poder investigarlo.
Ya hablamos de ese tema más adelante del Consejo Nacional Electoral y ahí voy con esta pregunta, doctor Bernardo. El paro camionero, bueno, varios días del paro camionero y también quiere dividir a los transportadores de igual manera entre ricos y pobres, diciendo que son los grupos empresariales que están atacando a los pobres transportadores que tienen su camioncito. ¿Esto no se le hace a usted como historia repetida de un libreto bien aprendido?
A ver, Petro es experto en cambiar las narrativas y darle vuelta a los hechos. Si recordamos toda la violencia que se dio en noviembre del 21 y todos los paros fuertes que se presentaron allí, que inclusive le sirvieron de plataforma electoral a él, ellos allí siempre respaldaron e impulsaron los paros. Y en las intervenciones recientes ha dejado conocer que se trata de una movilización social, digamos, de gente de escasos recursos, cuando realmente el transporte, en su gran mayoría, lo conforman gentes que tienen un vehículo o dos. Acá él, la forma como él quiere, a través de Fedetrascarga, señalarla y a su director Henry, mostrarlo como una persona rica y querer decir que este es un paro promovido por la derecha para montarle un libreto a lo que es o siempre ha sido el trabajo del expresidente Uribe o del presidente Duque, pues obviamente ahí está la fortaleza que él tiene, él se siente en su salsa, pero lo cierto y lo evidente es que los camioneros de este país tienen su vehículo y están en una situación muy compleja, pero pues en la forma como están llevando a cabo, uno sí le duele mucho que le obstruyan las vías también a otros ciudadanos que tienen derecho a llevar sus productos perecederos y se está perdiendo, y toda la ciudad, por ejemplo el caso de Bogotá, ya a la fecha hay reportes de que en Corabastos hay un desabastecimiento y en todos los municipios vecinos también están diciendo lo propio. Esos serán temas para futuro que hay que considerar. Uno espera, pues, vengan y analicen objetivamente todos estos temas, pero aquí el pueblo no da más y las subidas de la gasolina y de la CPM y todo como se pretende son contrarias a lo que se expuso en el plan de político cuando adelantó la campaña respectiva.
Efectivamente, son varios temas los que nos tienen hoy preocupados a todos los colombianos, pero quiero mencionar uno que efectivamente también hizo referencia a él, Petro, dentro de sus palabras, y que usted acaba de mencionar, y tiene que ver con la financiación de la campaña. Hay una serie de dineros, los cuales han sido cuestionados como si se hubieran volado los topes, a pesar de que muchas pruebas, o muchos indicios, conducen a pensar que efectivamente así fue, que son las donaciones de algunos sindicatos, que son los viajes en una aeronave particularmente, cuyos gastos pues no fueron reportados como gastos de campaña, el pago a testigos electorales o digamos personas que fueron contratadas para ese efecto, y que no fueron reportados esos como gastos, a pesar de que en otras ocasiones anteriores ya se había pedido la reposición en dinero de los votos obtenidos con base en gastos de este tipo de personajes que iban a apoyar el día de las elecciones. Entonces, es incierto pensar que en ocasiones se aceptan como gastos y se reclaman como gastos de campaña, pero más adelante, cuando excede los topes, entonces ahí se dice que no fueron gastos de campaña porque fueron el día de las elecciones. De eso queremos que usted nos amplíe un poco su concepto como abogado. ¿Qué se puede pensar allí? O sea, ¿al fin son gastos de campaña? ¿Por qué se reclamaron como gastos en el momento en el que servían para una reposición de dinero por unos votos? Y hoy se dice que ya no se consideran gastos de campaña porque fueron el día de las elecciones cuando la campaña ya había terminado. ¿Cómo es eso, doctor Bernardo?
El Consejo Nacional Electoral siempre fija los topes de los gastos que están permitidos en el desarrollo de la campaña presidencial, que como se recordará, lo fue a dos vueltas. O sea, no se obtuvo la mayoría en la primera vuelta, se pasó a la segunda y se compitió contra Rodolfo Hernández, y allí también se establecieron los topes. En el consolidado que se ha hecho por una denuncia que se instauró en febrero del año pasado por una fuente anónima que le instauró ante el Consejo Nacional Electoral, se dio comienzo a toda una investigación designándose al magistrado Benjamín Ortiz como la persona que iba a sustanciar ese proceso. Posteriormente se incorporó el magistrado Álvaro Hernán Prada para complementar el tema. Ellos han hecho un trabajo juiciosísimo, que no lo tienen por qué descartar, sea porque pretendan juzgar o no a Álvaro Hernán Prada, como hay cierta gente de la izquierda que ha querido descalificarlo, queriendo decir que por ese problema no puede ser un juez que va a impartir justicia rectamente. Eso, lo uno, nada tiene que ver con lo otro. A él le cobija su presunción de inocencia y él ha hecho un trabajo objetivo, como está comprobado en un proyecto de resolución que sugiere, ya ha sido y se somete a consideración de la plenaria del Consejo Nacional Electoral para que se formulen los pliegos de cargos, porque le comprobaron efectivamente la violación de los topes en cerca de 5.300 millones de pesos sumados en las dos vueltas. La forma como recibieron dineros del abuso, como recibieron dineros de FECODE, como recibieron dineros de lo que tiene que ver con los testigos electorales que usted menciona que se pagaron y que no están incorporados en los gastos, pero que sí fueron materia de reposición, pues es lo que lo tiene a él tan inquieto, porque él ha logrado, digamos, en paralelamente al proceso que acusa en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde no han avanzado mayor cosa o deshacen el quórum, él allí tiene un control por la gente que está sustanciando el expediente y en el respaldo que hemos visto tan sucio de lo que aconteció en la legislatura pasada, donde hubo todos estos cuestionamientos en su presidente del Senado y en el presidente de la Cámara, pues qué esperar de que allí vaya a avanzar. Por el contrario, en el Consejo Nacional Electoral sí ha sido juicioso la tarea, incluso el concejal Daniel Briceño, con base en la resolución proyectada para la comisión de la plenaria, le presentó una denuncia penal al presidente de la República también, y a agentes de la campaña por esa violación de los topes, porque es que esta circunstancia que allí se prueba y se comprueba, pues vamos a ver cómo sale finalmente, pero un gran trabajo, se necesitan 6 votos para que la apruebe la plenaria de los 9 que integran el Consejo Nacional Electoral.
Pero digamos que al margen de esos aportes de los sindicatos, de los vuelos del avión, de la plata correspondiente a los pagos de los testigos electorales, que suman solo ese concepto de los testigos más de 900 millones de pesos. Pues digamos que el total de esas platas que aparecen como no reportadas puede sumar, según dicen algunos medios de comunicación, cerca de un poco más de 5.000 millones de pesos. Pero, doctor Bernardo, hay un rubro, hay un ítem, una factura que corresponde a una publicidad de Caracol por 367 millones de pesos, que no fue reportada. Y ahí está la factura. Y efectivamente correspondió a una publicidad de la campaña. Al margen de que se pueda cuestionar todo eso que ya mencionamos y se pueda rebatir el hecho de que haya una persona en el Consejo Nacional Electoral que haya sido investigador, pero que tenga algunas quejas en su contra o lo que fuera, este hecho de esta factura es irrebatible. Ahí está la factura. No fue reportada como gasto de campaña. Más de 360 millones de pesos, cuando el margen que le quedaba a la campaña era muy estrecho, cerca de 30 millones para llegar al límite. O sea, solamente con esta factura ya estarían superando los topes aceptados para la campaña. La Constitución Nacional no habla de monto, dice que sí se superan los topes. O sea, con esta sola factura, sin necesidad de tener que entrar a comprobar lo demás, ya estaríamos verificando que efectivamente se infringió esa norma constitucional. ¿No lo ve usted así, doctor Bernardo?
No, es evidente que se infringió. Cuando Coronel dejó saber lo de la factura y ya se tenía conocimiento del tema, pues quedó claro que es una prueba contundente. A veces uno, como abogado, discute mucho las pruebas testimoniales y obviamente siempre hay interrogantes de por qué la gente declara en uno u otro sentido y entonces no gustan mucho del testimonio, pero es que este proceso ha sido sustanciado casi en su totalidad con pruebas técnicas. Esa factura, por ejemplo, es contundente, pero yo no sé si usted recuerda que hubo una revisión de la propia auditoría hecha por el Consejo Nacional Electoral que dejó saber que habían, digamos, sobrepasado en ese momento los topes y les pareció muy fácil llegar y reversar un asiento contable, y lo reversaron, y en el proceso lo siguieron, y eso es casi, se asimila a un presunto fraude que han podido cometer en ese momento. Entonces, en esas circunstancias, el presidente sí está muy inquieto porque sabe que la prosperidad de los argumentos de que diga el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad electoral que se violaron los topes, va a venir la discusión de la aplicación del artículo 109 de la Constitución Política, que por no estar reglamentado no quiere decir que no se aplique. Prima la Constitución. Y la norma es muy clara que si se comprueba la violación de topes, se pierde el puesto.
Doctor Bernardo, son tantos los temas que tenemos que tocar el día de hoy. Y el tiempo es tan corto, pero tenemos que aprovechar su experiencia y su experticia profesional, como dice el doctor Carlos. Y quiero tocar otro tema que fue y sigue siendo de interés nacional. El pasado miércoles, Gustavo Petro, en su alocución en horario prime, por demás, todos los colombianos esperábamos que el hombre fuera a hablar del paro nacional de transportadores, pero de una forma muy displicente dijo, hoy no voy a hablar del paro, otro día, y se enchufó en otro tema y denunció la supuesta compra de un software de espionaje israelí, el famoso Pegasus, que nadie sabe si existe o no existe, durante el gobierno Duque, y que habría costado 11 millones de dólares. Bueno, esa fue otra cortina de humo para disipar lo que está pasando con los transportadores, o ya es parte de su acostumbrado modo de proceder, de disipar todas las dudas acerca de los problemas y cómo alejar a los colombianos de una realidad latente.
El tema del software en el pasado ya se había investigado, y ya se habían sentado posturas muy claras en las fuerzas militares en el pasado. Incluso se discute que no fue adquirido, en definitiva que no había sido adquirido. Pero él ahora lo revive de una manera que no sé si lo supieron o no, José Félix Laforí dejó saber que pone en riesgo los compromisos del manejo de la información entre países que se entrega por la forma como él desconoció los mandatos de la, digamos, de la unidad de análisis financiero. Lo que allí está pasando con ese tema, yo no creo que sea solamente echar a correr una cortina de humo para distraer los efectos del paro. Él hizo lo del paro más en la postura de lo de que Santos lo había hecho en su momento, que el tal paro no existe. Él está queriendo asumir una postura similar, pero el comportamiento de lo que está haciendo el presidente en un análisis descarnado, yo creo que tiene otro propósito muy claro, y es perseguir la oposición. Yo creo que él va a comenzar a revivir todo el tema de las chuzadas, todo el tema de los perfilamientos viejos, y va a empezar a cuestionar muchas notas sobre la base de noticias de prensa que supieron entregar o informaciones que se dieron que van a decir que fueron origen de ese presunto Pegasus o de ese software que se tenía y que participaron de esa información, y va a desatar a gente del gobierno de Duque y gente del gobierno de Uribe una persecución grande. En definitiva, le va a desatar a la actual oposición que él tiene, y es lo que uno si alcanza a pensar. Algún periodista alcanzó a mencionar que de pronto existía alguna grabación comprometedora. Yo no creo que haya ningún tipo de grabación comprometedora, y el manejo y las contrataciones como lo hacen las fuerzas militares y de policía no es en esa forma como él está expresando, pero él lleva con esto otro propósito.
Aunque todavía no ha habido una respuesta, digamos, muy puntual por parte de las periodistas que han sido directamente afectadas, algunas de ellas que tienen columna en los principales periódicos del país ya comenzaron a contestar al respecto, pero no ha habido un documento firmado por todas o por las que se sientan afectadas por este comentario. Probablemente lo haya en los próximos días. Quería preguntarle, doctor Bernardo, con relación al otro episodio, al hecho de llamar asesinos a todos los que gritan fuera Petro en las manifestaciones públicas, en las calles, incluso en los estadios, ¿qué se puede hacer con eso? Porque las periodistas probablemente, como dije, firmarán todas un comunicado, procederán a exigir una aclaración o incluso procederán judicialmente frente a lo que considerarían. Eso indudablemente es una calumnia o judicialmente se podría llamar una injuria, no sé. Ya habría que analizarlo judicialmente, pero desde el punto de vista de los gritos del fuera Petro, ¿cómo se puede proceder, doctor Bernardo? ¿Qué va a pasar allí? ¿Se puede hacer algo?
Sí, y efectivamente se va a hacer. Y esperemos que todos los colombianos que se sientan aludidos decidan también hacerlo. Y es exigir el respeto del buen nombre de las personas que compromete al tildarlos de asesinos, sin entrar a las connotaciones si eso no es una conducta penal. Él no puede estigmatizar a los ciudadanos, y eso sí que están autorizados por la libertad de expresión. Ellos pueden, en su forma de marchar pacíficamente, expresarse de esa manera espontánea como surgió, y lo pueden. Entonces, en el sentir de lo que les corresponde hacer, o nos corresponde hacer, porque todos hemos marchado y hemos hecho ese grito, es pedirle el retracto, como efectivamente a través mío y de la organización que presido se le pidió la retractación correspondiente el 26 de agosto, y nosotros hemos recibido respuesta que le comparto con mucho gusto para que lo conozcan los oyentes, de que el propio presidente de la República, a través de una oficina de manejo ciudadano, nos contestan sobre la base de que no se retracta, sobre la base de que él está en su derecho legítimo por su libertad de expresión también, de poderlo expresar. Y yo discrepo, como todas las personas discrepamos sobre eso, por lo que comenté al comienzo de la introducción, de que él tiene que representar la unidad nacional y las manifestaciones de los funcionarios públicos tienen desarrollos también constitucionales. Entonces, la tutela que se impulsa es para buscar la salvaguarda de este buen nombre, y confiemos en que esto tenga que llegar a los mayores niveles en el estudio y en el análisis, porque no podemos dejar sentado esta clase de precedentes que hoy afectan a los ciudadanos del común y ahora también afectan a las periodistas, y ellas obviamente de pronto puedan estar temerosos con el gran poder que pueda representar el Ejecutivo, y ojalá se decidan a tomar acciones, pero ojalá las tomen internacionalmente. Sophie Casas hoy, por ejemplo, saca un artículo contundente en Semana, donde ya empieza a sentar precedentes y pone muy clara la posición de ella frente a todo lo que ha sido esta exposición que le ha hecho el señor presidente con ese trato que les ha dispensado.
Doctor Bernardo, hay otro tema también que no le podemos restar importancia y tiene que ver con los vecinos, con Venezuela precisamente. Gustavo Petro hace un par de días dijo que estaba a favor de unas nuevas elecciones en Venezuela. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese tema? ¿Qué está pasando ahí, doctor Bernardo? Igual se calmaron las aguas, está Lula quieto, parece que AMLO se quedó quieto. ¿Eso lo dejaron ahí? ¿Qué hay en todo esto, detrás de todo esto, doctor Bernardo?
En la forma como corrieron a reconocer el triunfo que anunció el Consejo Nacional Electoral venezolano, todos estos países de China, Rusia, Irán y todo ese bloque, pues denota un interés máximo geopolítico de reconocer y de mantener a Maduro allí por lo que les pueda representar. Pero lo cierto y lo evidente es que María Corina Machado, en su programa de 20 con sus comanditos, logró hacer algo que parecía imposible, y fue que logró, a través de estos jóvenes, hacerse al casi el 80% de las actas que no ha podido ni podrá, porque eso tiene unos sistemas de control y la máquina cuando se deposita el voto, o sea, cuando a uno le dan el voto y lo deposita, y tiene un control único, que eso no se puede falsificar, y eso hablaron de que trajeron gente china para hacer las falsificaciones y todo, y que tiene que dar a conocer las actas y todo. Entonces ya empezaron 7 países, Uruguay fue uno de los que dieron muy bien en su momento ese reconocimiento, a reconocer el triunfo del grupo de María Corina, y por supuesto el presidente elegido del mundo, pues él es el legítimo, reconocido en este momento por algunos países, pero en lo que ocurre con Maduro, en la forma como él se escudó, le entregó al Tribunal Supremo de Justicia, es un reconocimiento de su carácter de vencedor a través de una sentencia. Y sobre esa base de unos jueces carentes de todo tipo de dignidad, solo hay uno que logró decir afuera cómo fue el manejo correspondiente, pues empezó a decir que él había obtenido el triunfo, pero los países demócratas ya se han dado cuenta, la comunidad europea no lo aceptó, y por supuesto está claro que Maduro hizo un monumental fraude. Y ese tribunal, pues obviamente en la falta de carácter y de firmeza de esos magistrados, pues están delinquiendo, porque es que uno no le puede dar el aval a algo tan evidente, está sobrado, porque lo dobló en votos, y desde luego él es el presidente legítimo. Vamos a ver qué pasa de aquí a enero cuando sea la posesión, pero la represión que ha desatado en el momento Maduro es impresionante. En los barrios pobres han estado persiguiendo de una manera de misericordia a los jóvenes, y nosotros tenemos como hermanos que son los venezolanos que ayudarles y protegerles, pero lo cierto es que el tiempo tiene que ser un aliado si se empieza a mover más duro la comunidad internacional. De lo contrario, se vuelve un enemigo para el proceso que se quiera seguir en Venezuela, y quedaría allí amarrado por otros 6 años Maduro.
Las recientes encuestas, doctor Bernardo, dicen que en cifras redondas un 65% de los encuestados en Colombia no están satisfechos con el gobierno de Gustavo Petro. Este 65%, en esencia, pues es el que permanentemente grita fuera Petro. Cuando uno ve las marchas multitudinarias y la gente en los estadios, en los conciertos, con este coro del fuera Petro, pues ese es el reflejo de este resultado de hoy un 65% de colombianos adversos al desempeño de Gustavo Petro en la presidencia. Esto obedece, pues, no solamente a la situación que estamos viviendo todos los días, el mal manejo que se le da a los precios del combustible que tiene en paro y al país, la falta, la carencia ya de alimentos que empieza a sentirse en algunas regiones, la falta de combustibles, y por supuesto, pues, la gran cantidad de alimentos que se están perdiendo, los animales que están muriendo y que van a morir porque no les van a llegar los concentrados para su alimentación. O sea, es una situación realmente dramática la que vive hoy el país por culpa de ese manejo. En campaña, Gustavo Petro ofreció no subir el combustible diésel, y hoy en día pues está incumpliendo esa propuesta que hizo a los transportistas, que por supuesto votaron por él, dada esa propuesta, y hoy pues están en las carreteras y en las vías generando los bloqueos. Pero a todo eso se suma además, pues, el tema de la seguridad en el país. La cantidad de municipios, algunos observadores dicen que suman más de 400 los municipios que hoy están realmente en poder de los grupos ilegales. Esto no se veía en Colombia hace décadas, desde cuando la seguridad democrática llegó y acabó con este tema del control de las guerrillas y de los terroristas en los municipios. Pues esto no se veía en Colombia, y hoy lo estamos volviendo a ver. El tema de la seguridad es realmente muy preocupante. Pero bueno, vendrá en fila la salud y todo lo de lo que ya hemos comentado en programas anteriores. ¿No cree usted, doctor Bernardo, que en este escenario de una diferencia tan grande, la única alternativa que podría electoralmente considerar el país es una derrota aterradora del pacto histórico, del socialismo del siglo XXI, de estos modelos que vinieron con el gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo ve usted esa situación para las próximas elecciones?
En temas de interés nacional, yo creo que los partidos políticos y las personas que van a aspirar, creo que se anticiparon demasiado a querer dar a conocer su aspiración cuando ni siquiera se ha logrado resolver el tema de la pérdida del puesto. Porque si a una persona la han elegido en la forma como ya quedó más que evidente registrado en esa ponencia y como se va a determinar, pues le hace indigno para estar en el cargo. Entonces, lo clave y lo crucial en este momento es atenerse a lo que va a acontecer en el Consejo Nacional Electoral sobre la base de si Petro pueda o no terminar el ejercicio. Él ahora, él va a tratar de hacer su tema de su constituyente para ver cómo busca fincarse o afianzarse, sea para alargar su periodo 2 años más, sea para buscar una constituyente que permita la reelección. Pero en medio de esto, me parece a mí que los aspirantes, casi son 42, se han lanzado muy prematuramente a una campaña, que todas las campañas son costosas, son largas, son dispendiosas y llevan a erogaciones altas. Y en el caso, por ejemplo, del CD, tan pronto se supo el interés que expresó Miguel Uribe Turbay, inmediatamente María Fernanda le reclamó y le protestó duramente diciendo que ella era fundadora y que ella no se iba a ir del partido, y seguidamente siguió Paloma. Entonces entran siempre las formas individuales de querer pretender hacerse al poder a futuro, cuando la circunstancia del país lo que reclama es unidad, reclama es un liderazgo donde todas estas gentes se pusieran de acuerdo. Muchos de ellos van a caer en el camino, pero pienso yo, y por eso lo registro, que ahora nuestra prioridad tiene que ser ocuparnos de lo que tiene que decidir el Consejo Nacional Electoral. Y ojalá todos los ciudadanos nos manifestemos frente al Consejo Nacional Electoral para que se venga pronto esa decisión que todo el país la espera ansioso y que se requiere con urgencia, porque es que uno, con el manto de duda que tiene esta elección, pues uno no puede saber que está gobernado por una persona que cumplió a cabalidad con las normas electorales en la campaña. En consecuencia, se hace indigno si se le comprueba y debe perder el puesto. Que vendrá o no vendrá un juicio político porque le formulen o no cargos, eso es harina, como se dice, de otro costal, sobre la base de lo que va a acontecer. Lo cierto es que la norma es muy clara, que si se comprueba la violación de los topes, pierde el puesto. Aquí va a haber seguramente, cuando esto acontezca, si se logran los 6 votos, que hubo una discusión de que había necesidad de un conjuez, pero ya la Corte Constitucional restableció a uno de los consejeros que decían que por la edad no podía ejercerlo y lo restableció en el cargo. Ahora hay otra consejera que está enferma y por eso no se ha dado, pero el plazo que dio la doctora Martínez, la presidenta del consejo, es para que se decida prontamente. Creo que nos debemos ocupar allí y enfatizar esos temas, porque si se comprueba y queda registrado ya con una decisión del Consejo Nacional Electoral, el escenario político cambia por completo. Y los partidos tendrán en su momento también que ver cómo juegan con ese tema, porque aquí hay personas que resultan ya con otra responsabilidad mayor, como es Roa, el gerente de la campaña, que ya sabemos el desastre de lo que está cometiendo en Ecopetrol y lo sigue cometiendo, y parece que no le valen todas las recomendaciones y sugerencias para impedir todo lo que está ocurriendo. Los últimos escándalos de lo que aconteció, que llevaron a renunciar 2 integrantes de la junta directiva de Ecopetrol, demuestran el manejo tan desastroso que ha hecho, pero más desastroso la intromisión del presidente de la República. El presidente de la República no es miembro de esa junta directiva y él no hace parte del cuerpo, digamos, de las normas que rigen el gobierno corporativo. Y la forma como hizo desde Piedecuesta hacer que cambiaran el voto cuando ya habían hecho una contratación de compra de activos que estaban comprometidos con la Oxy, que le iba a permitir a Ecopetrol recuperarse bastante y proyectar unas grandes utilidades. El presidente, en una intromisión indebida, llegó a hacer que recularan y cambiaran la decisión.
Ya que estamos en este tema, doctor Bernardo, no nos alejemos de una realidad que es muy palpable. Es el tema de la moción de censura al ministro Ricardo Bonilla por el caso de la UNGRD. ¿Cómo va eso? ¿En qué va? ¿Sí va a prosperar? Los colombianos decimos, vemos el escándalo, vemos al ministro, no pasa nada. ¿Qué podemos esperar, doctor Bernardo?
Yo no creo que en este gobierno vayan a salir ninguna prosperidad de mociones de censura. En el pasado, cuando estuvo ese tema del gas y de la adquisición del gas y del nuevo desarrollo de las exploraciones y explotaciones para buscar sacar más petróleo, en la forma como reversaron las decisiones que se quiso llevar a control político y a censura, no funcionaron. En estas de ahora tampoco van a funcionar, porque en cierta forma el pacto y las campañas que tienen ahora, con todas las prebendas que dan, y más ahora que viene una temporada electoral, los compromisos son mayores. A mí me da vergüenza ver tantos congresistas en la forma como se han comportado y como han manejado todos estos temas, donde priman una serie de intereses particulares y no los comunales, como debe ser. Lo que ocurrió en la pasada legislatura, que quedó en entredicho el presidente del Congreso, como quedó también en entredicho el presidente de la Cámara de Representantes, dejan mucho que pensar del Congreso.
No sé si vio usted, doctor Bernardo, que los medios de comunicación hondureños publicaron unos videos en los cuales se ven unos narcotraficantes entregando unos dineros para la campaña del partido de la actual presidenta Xiomara Castro, quien es esposa de Manuel Zelaya, un político apoyado en su momento por Chávez, que fue depuesto del poder frente a la situación dramática que se estaba viviendo en ese país por temas relacionados con narcotráfico y, bueno, violencia, en fin. Bueno, inmediatamente salió Xiomara Castro en medios de comunicación a decir que eso era un intento de golpe, que lo que iba a suceder en Honduras era ni más ni menos que un intento de golpe. Eso sucede en Venezuela también, cuando muestran las actas electorales, las verdaderas, la oposición las publica. Entonces lo que dice el dictador Maduro es que ahí lo que pasa es que quieren hacer un golpe de Estado contra él. Eso se ha vuelto moda, ¿no, doctor Bernardo? Precisamente el discurso del golpe blando viene un poco hacia allá, ¿no le parece?
Sí, y es una expresión muy recurrente también acá en Colombia. Lo de Honduras, usted recuerde el favor que le hizo la señora esposa de Zelaya a Piedad Córdoba, cuando la detuvieron con toda esa cantidad de dinero en el aeropuerto, y uno nunca pudo entender que le hubieran dejado seguir en ese tránsito. Nosotros lamentablemente, en las circunstancias que rodean estos países y en la forma como domina el narcotráfico, es impresionante hasta dónde están llegando. Si nosotros nos fuéramos a detener en la gestión de este gobierno, se ha ocupado más en acercar a los delincuentes que en buscar políticas de desarrollo grande para el ciudadano del común y para los proyectos productivos. Aquí hemos, con el cuento de la paz total, hemos querido hacer esos diálogos con el ELN, con las disidencias, con el Clan del Golfo, con todo. Y eso, si bien se recuerda, obedece al famoso Plan de la Picota, donde estuvo pues el hermano del presidente y la señora Piedad visitando en las cárceles. Entonces aquí, con estos tales golpes, pues es una forma que ellos tratan de protegerse de las irregularidades que ellos mismos cometen. Ellos tienen esa forma de querer, en medio de las circunstancias, aprovecharse del momento para generar y lanzar la piedra de las conductas que ellos hacen y que desde luego son factor de que se deberían tomar decisiones de mayor fondo. Ya hoy, si uno mira las cuentas de todos los integrantes del pacto, ya hoy todos deben estar en un solo coro, encabezados por Cepeda, el senador Cepeda, dejando saber lo que tiene que ver con el software que se está hablando de Pegasus, de lo que se descubrió, y deben estar pidiendo que ya la fiscalía y los demás organismos tengan que ver cómo investigar este punto, porque no van al fondo, ni siquiera de si era viable o no sacar eso y si realmente la policía adquirió en un momento determinado la DIPOL ese software. Entonces, aquí es impresionante, se van hacia las narrativas y mueven y ya se sienten en su medio y sientan los precedentes y terminan enlodando a lo que ellos llaman la derecha, al centro derecha, tirándole toda esa serie de manifestaciones. Pero si uno va y mira realmente, quienes han cometido todas las faltas han sido ellos.
Hace un par de días la doctora María Fernanda Cabal concedió una entrevista a una emisora de radio muy prestigiosa, la FM, y le hacían la siguiente pregunta, no recuerdo si era Darcy Quinn o Luis Carlos Vélez, le decían, bueno, doctora María Fernanda, si usted no es la candidata única por su partido, ¿usted apoyaría otro candidato? Y dijo, sí, sí lo apoyaría, y hay que hacerlo de la mejor manera, y me gustó esta respuesta de ella, que la vi demasiado humana, demasiado cercana, como cambiando un poquito ese capítulo que ella tiene. Yo me uniría a ese candidato o a esa candidata que dé esa fuerza. Yo, si no soy esa candidata, lo puedo hacer y voy a apoyar, pero debemos romper la lucha de egos. Esa fue la frase que me quedó sonando. Debemos romper. ¿Cómo se rompe esa lucha de egos, doctor Bernardo? Si es tan dura.
Es que ese es el problema del egoísmo que rige a nuestros políticos, porque nuestros políticos más antiguos, más avezados, no quieren ceder sus puestos. Todavía vemos que están queriendo que Vargas Lleras, por ejemplo, se mantenga en las aspiraciones. Y, por supuesto, el país, en una circunstancia tan delicada como la que se encuentra, en donde está mal la economía, en donde está mal toda la situación de seguridad, donde el control territorial ya en ciertas zonas, como lo decía Carlos, ahora es inadmisible para la fuerza pública, en donde la producción de cocaína está como nunca creciendo de una manera que las cifras que les llegan a ellos son impresionantes. O sea, luchar contra eso es supremamente complejo. Y eso está en todas esas zonas al borde de frontera. Es bien, bien, bien delicado. Entonces, buscar un líder, yo creo que sí es posible. Pero yo lo pienso más de que ese líder nazca más de la labor, digamos, ciudadana, de la etapa productiva colombiana, de líderes destacados gremiales. Yo no lo veo tanto por partido, porque es que el manejo que tienen los partidos y los aspirantes que están en todos sus cargos y todo, siempre les distingue ese egoísmo. Y si bien la doctora María Fernanda se ha vuelto, digamos, un poco más hacia el centro, o se está volcando más hacia el centro y ha temperado un poco el discurso, pues tuvo una grandeza en la contestación de esa manera, porque está entendiendo que tiene que haber un solo líder. Y el gran problema nuestro en el pasado, digamos, que tuvimos, es que al tener un solo líder, pues pasó lo de Uribe, que se volvió la diana de todos, se fueron contra él. Hoy, ese líder que necesita para una campaña presidencial a futuro es necesario, pero regionalmente necesitamos toda una serie de nuevos líderes. Y tenemos que encontrar en la gente joven, darle espacio grande, porque donde ellos se han movido y han tenido participación mayoritaria es en la juventud. Hoy ve uno algunos sectores que están expresando el descontento, pero hay otros que son muy arraigados a mantenerse en el mismo. Y el gran problema que uno ve del fanatismo de los líderes que siguen al pacto y al presidente es que no van a cambiar, ellos son fanáticos, y por más que usted les trate de persuadir, argumentar y decir todos los errores y todo, ellos ciegamente se mantienen en su reconocimiento a Petro.
Sí, ese 25 o ese 30% de petristas radicales ahí está, y va a permanecer allí, no importa lo que pase en el país, que realmente es muy desagradable lo que está pasando ahora. Pues, doctor Bernardo, le agradecemos muchísimo su participación en Realidades. Quisiera, como reflexión final, dejarle la siguiente, doctor Bernardo. Cuando apenas van 2 años del gobierno de Gustavo Petro, o sea, un par de meses más de la mitad, es muy diciente que ya haya más de 40 candidatos de la oposición iniciando sus campañas. Eso quiere decir que definitivamente hay mucha preocupación con relación a cómo está el país, y hay mucha necesidad de hacer propuestas, de comenzar a analizar cómo se pueden mejorar las cosas, porque realmente Se podría decir que todos los frentes del país, la economía, la educación, la salud, la seguridad, están muy afectados. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Le agradecemos su participación y le deseamos muchísimos éxitos al frente de la asociación Únete por Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Juan Carlos, muchas gracias. Y tengamos confianza de que ahora que se realicen estas asambleas gremiales en todos estos gremios importantes del país, como son la ANDI, FENALCO y todo, vamos a conocer posturas muy interesantes y valiosísimas del sector empresarial. El sector empresarial ha sido fuertemente atacado, como lo han sido las fuerzas militares, y yo creo que en ellos va a haber una respuesta futura bien interesante en materia de liderazgo.
Sí, señor, así es. A usted muchas gracias.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina. Pero, este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.